Y obviamente estamos con visitas en nuestros estudios. Vamos a estar charlando con el señor secretario general del SOEM, Pedro Mancilla. Le damos los buenos días, buenas tardes. ¿Cómo le va, Pedro?
Buen día, un saludo. Gracias para usted y para el equipo de trabajo, que lo veo muy concentrado ahí.
¿Viste?
Sí, también.
Tienen que trabajar.
Primera vez que me toca venir a este estudio, no lo conocía.
Bienvenido. Claro. Tiene que pedir tres deseos.
¿Ah, sí?
Sí.
No me digas.
Sí. Puede ser reelección.
Puede ser, está buena esa.
Está buenísimo. La verdad. ¿Cómo venimos? ¿Cómo anda toda la situación?
No se puede decir los deseos, ya lo dijiste ahora.
No, yo lo dije.
Claro. La magia
de secreto. Los deseos de ustedes son secretos, así que no hay problema. ¿Cómo anda todo por ahí?
Bien.
¿De dónde venimos?
De hacer muchas actividades. Tuvimos la visita del compañero, tenemos la visita del compañero Julián Carrizo aquí en Río Gallegos, que es el secretario general del SOENCO, el Sindicato Obrero Empleado Municipal de Caleta Olivia. Y que hace poquitos días atrás, bueno, participamos activamente en nuestra organización gremial y la de ellos en la elección por el vocal en la obra social, y que felizmente la lista celeste y blanca fue la que ganó. Y bueno, en definitiva, a partir de ahora, eso estrecha lazos entre los dos sindicatos. Y bueno, en esa perspectiva estamos, ¿no? Más allá de que el compañero Julián Corrisa, hay que decirlo también, claro, está en Río Gallegos porque tuvo una reunión, tengo entendido, con autoridades provinciales, porque vino en compañía del intendente
de los
Caleta Olivia, sí, claro.
Ajá, claro. Sí. Porque tiene una situación complicada en Caleta Olivia, ¿no? No pagan sueldos, están atrasados.
Y Caleta Olivia tiene la misma situación, o muy parecida a lo que tenemos en general la clase trabajadora, ¿no?
Sí.
Salarios que no alcanzan. Tal vez el problema más complejo es que, por lo que tenemos entendido y por lo que uno conoce por la información, acuerdos salariales que no se han cumplido, ¿no? Y eso ha generado una espiral de conflicto en Caleta Olivia. Y bueno, calculamos que también tiene que ver la visita del compañero Julián a los efectos de poder encontrar una solución a eso.
Bien, todavía no tuvieron la reunión. Todavía
creo
no.
Que ayer yo estaba mirando las redes sociales.
Okay.
¿Vos no mirás las redes sociales?
No.
Toda la mañana yo estaba chusmeando todas las redes sociales, las páginas de información, y sí, ayer tuvieron una reunión con las autoridades provinciales, sí.
Bien, ¿y destrabaron el asunto?
Entiendo que con el gobernador, ¿no? Ahora no me acuerdo bien la foto, la imagen está.
La imagen.
Sí, está.
Okay. ¿Destrabaron la situación, no?
Bueno, ahí tendrías que preguntarle a Julián, porque
lo hubiera traído, o sea que estaba.
Sí,
porque pasa lo mismo en Santa Cruz y Piedrabuena con los empleados municipales, ¿no? Los trabajadores. El otro día, en el cumpleaños de Piedrabuena, puntualmente, estaban los trabajadores también muy descontentos porque también está en una situación salarial muy compleja.
Y es compleja la situación en general de toda la clase trabajadora en los municipios más pequeños, tal vez, municipios del interior, es mucho más compleja porque hay un salario que ha quedado muy retrasado.
Sí.
Nosotros en Río Gallegos y en Caleta, podemos decir también en Calafate, no tenemos los mejores sueldos, pero tampoco los peores, y en localidades como Piedrabuena, sí, hay una situación de indefensión en función de lo que el poder adquisitivo de un trabajador puede llegar a tener. Estamos hablando de un sueldo de unos entre 400 y 500 mil pesos que está muy lejos de poder alcanzar lo que una familia municipal necesita, ¿no?
Si se llegó a armar o se va a armar con el señor Julián Carrizo por ahí, una intención también de un FESOEM, como fue en su momento, o una unión del SOEM a nivel provincial.
Bueno, yo personalmente, y si yo se lo he manifestado a él, también lo he manifestado públicamente, la idea de nuestra federación, que es la FESOEM,
claro,
la del compañero Julián Carrizo, es la FETRAM, claro, es tomar distancia de lo que cada uno somos como federación y comenzar a generar un movimiento, ¿no? De sindicatos municipales de la provincia, para que obviamente en función de esa unidad, que seguramente vamos a encontrar un punto de unidad que es justamente esta diferencia salarial que tienen los municipios, poder ir generando estrategias y, por qué no, proyectos que en lo inmediato puedan ir generando algún tipo de respuesta, poder avanzar.
Para ganar más fuerza, ¿no?
Más allá de que ganar más fuerza, que sino que los resultados se vean. Hoy vemos prácticamente peregrinar a todos los intendentes buscando aportes para déficit porque no dan con la masa salarial actual, ni hablar de discutir salario, aumento. Entonces entendemos que también esta famosa nueva ley de coparticipación estaba retrasada históricamente.
Sí, totalmente.
Y que habría que empezar a ya discutir de otra manera. Entendemos que por así la clase trabajadora municipal nos tendríamos que ir uniendo y en función de eso ir discutiendo, por qué no, con cada intendente que se coloquen con más firmeza ante el Ejecutivo Provincial, ¿no? Y a partir de allí ir viendo a ver qué se puede ir generando. podría también generarse desde la misma legislatura a través de una ley un fondo compensador para atender esas desigualdades, por ejemplo, que se tienen con los municipios, y en función de eso ir dando respuesta. Preocupados también por este famoso fallo judicial de un 20% de la coparticipación, que si ese fallo se ejecuta, no vamos a cobrar ni nosotros ni los compañeros del interior, esa es la realidad.
El famoso artículo 22.
Claro, claro. Entonces, que entendemos que la clase trabajadora nos vamos a tener que involucrar de otra manera, y para evitar algún tipo de malentendido, bueno, despojémonos del título de federaciones, ¿no? Y pongámonos en el lugar de trabajadores, y en función de eso vayamos avanzando, ¿sí?
Bien, este punto importante, ¿no? Hablando de la salud y los aportes que hacen los trabajadores con respecto a la caja de servicios sociales, puntualmente en este caso, ¿no? Hay un conflicto con Medisur ahora actualmente, ¿no? Que dicen que, bueno, que se cortó la cadena de pagos, que no hay un pago, la caja de servicios sociales dijo que va a ser un pago superador también. Esto también se está hablando, ¿no? Que se pueda primero dar de alta a los trabajadores que están aportando, y también que haya un aporte, ¿no es cierto?
Yo creo que tiene que haber una respuesta a la salud, no solamente de los trabajadores, a la salud en general de la población. Si vamos a discutir de salud, vamos a empezar a discutir en general de cómo estamos en cuanto a salud. Y si vemos, volviendo a tu pregunta que tiene que ver con la obra social, bueno, evidentemente Medisur ha cortado porque sin duda no encontró los acuerdos que buscaba, o a lo mejor existe un retraso de varios meses en el pago de las prestaciones que Medisur a través del convenio hace a la obra social. Nuestros vocales, los vocales recién electos en la obra social, tendrán como misión, bueno, justamente destrabar todo ese tipo de cuestiones, y no se puede estar llegando tarde, peor y nunca a un tema tan delicado como es la salud. Ese es un tema muy, muy delicado, ¿no? Sí. Es una cosa que uno tiene que ser prioridad. O sea, entendemos nosotros que la salud tiene que ser una prioridad, como lo tiene que ser la educación y la seguridad, ¿no? Que son
si temas. Bien se ha ampliado, digamos, a nivel municipal la atención, ¿no? En los diferentes barrios, en los diferentes centros, se amplió la atención, ¿no? Para poder justamente subsanar un poco la falta de cobertura que está dando la caja a nivel provincial, ¿no?
Mira, yo no sé si...
No sé si alcanza, pero bueno.
Bueno, primero, creo que eso lo tendría que contestar el funcionario municipal del área, ¿no? Que es el secretario de Salud de la Municipalidad, el doctor Quirino.
Quirino, claro.
Claro, si vos me preguntás a mí como referente sindical, bueno, sí, nosotros tenemos en Río Gallego el Peliche, ¿no? Y el Peliche atiende la demanda en general de toda la población, no solamente de los afiliados a la obra social.
Claro.
O sea, porque a veces pasa que algún compañero se va a atender al hospital y le dice, no, vos tenés obra social, tenés que atenderte. Y resulta que la obra social o la tiene cortada o es algún uno de los compañeros que no le están dado de alta en la obra social. ¿Dónde va ese compañero? Bueno, va al Peliche. Sí, eso.
Claro.
El Peliche realmente actúa actualmente como un sector que va descomprimiendo la salud primaria de la población en general, ¿no?
Bien, sí. Y como sindicato se está hablando, ¿no? Esto de poder dar de alta verdaderamente a esos compañeros, ¿no? Que hoy no tienen esta cobertura.
Bueno, claro, sí, es uno de los primeros puntos que nosotros tenemos en la agenda. Nosotros, los sindicatos, y que se lo hemos volcado, obviamente, a nuestros vocales electos. Sí, sin duda que es uno de los puntos en los cuales hay que avanzar,
¿sí? Es el más
sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Seguramente la autoridad de la obra social va a decir, che, que paguen los municipios, ¿viste?
Claro, va a ser el día de vuelta,
y vamos,
pero bueno,
a empezar. Y resulta que cuando hacemos el cálculo de la deuda que tiene el municipio, en principio aparentemente es el 3% de todo lo que ingresa en concepto de aporte en la obra social, un 3%. Entonces, decir que por ahí no tenemos, en general, todos los afiliados, no tenemos una prestación por un 3%, que habría que solucionarlo, por supuesto, pero es solamente un 3%. Bueno, justamente es uno de los puntos que nuestros vocales van a tener que sentarse a discutir o con el presidente de la Caja de Previsión, de la Caja Social, perdón, que es el señor Zapatero, si no recuerdo mal el apellido.
No tiene a nadie, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
Bueno, ya habrá que ir a ver el segundo, que hay varias el segundo.
No tiene conocimiento usted, ¿no? Pero por lo menos lo que yo sé es que no estaría atendiendo a ningún referente, no estaban teniendo reuniones con nadie.
El día de ayer, tenemos entendido por los vocales electos, hubo una reunión con ellos, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, bueno, pero los vocales.
Primicia para... Bien. Sí.
Abrió la puerta.
¿Dicen que los vocales electos responden a Pablo Grasso o a usted?
No, los vocales electos van a responder a los afiliado a la obra social.
La lista, ¿no?, celeste y blanca.
La lista celeste y blanca,
¿y claro? ¿Usted no es celeste y blanca la lista?
¿Cómo?
¿Usted no es referente a la lista celeste y blanca?
Nosotros fuimos uno de los sindicatos que impulsó la campaña de ellos, sí, por supuesto. Que
ah,
sí,
pero claro. No, no es el mismo alineamiento.
No, es que no hay lineamiento, o sea, nosotros vamos por un objetivo, ese objetivo se logra, sí, y a partir de allí hay que trabajar en función de la mejor calidad de atención de nuestros afiliados en general. Uh-huh. A ver, Rolando, nosotros estamos cansados de ir a la obra social con bombo y redoblante ahí, sí, con tacho y
ya que, lo sabemos,
y que Soruco no cierre, no baje la persiana, ¿viste? Sí, sí. Entonces, ¿qué dijimos? Che, evidentemente por este lado la estrategia no resulta. Uh-huh. Entonces, ¿qué hicimos? Sí, bueno, buscamos dos compañeros. O encontramos dos compañeros que a nuestro criterio tienen un perfil importantísimo para ese lugar.
Son municipales.
Uno sí, el del vocal por los jubilados, el compañero Díaz. Jubilado de la Cuenca, jubilado municipal de la Cuenca. Uh-huh. Y la compañera Guayquil, ella es...
¿Tribunal de cuentas?
Secretaria Junta del Gremio de APOC.
Ahí está.
Secretaria Junta del Gremio de APOC.
Tribunal de cuentas.
Del Tribunal de Cuentas, correcto, ¿no? 5 años, auditora de la obra social. Y entonces dijimos, che, acá está. Esa tiene. Claro, entonces hemos cambiado la estrategia, ¿no? Sí. Hemos cambiado la estrategia. En vez de andar tocando bombo y redoblante afuera, porque ¿qué nos hacían a nosotros? ¿Viste? Nosotros por allí, por una cuestión de idiosincrasia, cuando no, un afiliado no tenía respuesta o no le daban las prestaciones o se las cortaban, bueno, primero iba la Secretaría de Acción Social, a veces resultaba, a veces no, a veces las cosas se ponían más complejas. Y a veces íbamos nosotros con un grupo de compañeros, delegados de base, ¿no? Sí. Y a protestar. Y automáticamente, ¿qué hacía el entonces presidente de la obra social? Y cerraba, bajaba la persiana, cerraba. Uh-huh. Entonces los afiliados a la obra social no podían entrar y, no sé, le abrían la puerta un cachito y le decían, che, mirá, que se vayan primero los del SOEM y después te atendemos. Entonces la gente iba, che, váyanse de acá porque si no... Sí. No,
¿En todos los gobiernos fue así?
Yo ahora, mirá, ahora acá sí, haciendo memoria ya... Sí.
Alguien que lo ha
atendido. Y Flavio Vázquez.
Flavio Vázquez.
Un tipo que te abría las puertas, se sentaba, te escuchaba, te resolvía. Bien. O sea, eso se necesitaba.
Exactamente.
Claro. Ahora, si vos pones a una persona que lo único que tiene que cerrar es los números, bueno, viste, vamos a estar como el equilibrio fiscal de Milei, viste. Sí, sí, claro, sí. No importa cómo cierre, viste, claro. Ni a quién le toque.
Pedro, justo dijiste lo que la gente está esperando escuchar.
A ver.
Dijiste números. Si hablamos de números, hablamos también de paritaria. ¿Qué pasó? ¿Cómo viene? ¿Cómo siguen? ¿Qué es lo que espera el municipal de Río Gallegos?
Bueno, obviamente los trabajadores esperamos lograr una recomposición salarial que esté lo más cercano al costo de la canasta básica.
Sí.
Si uno me pregunta eso, no solamente el municipal de Río Gallegos, la clase trabajadora en general,
sí,
¿no? Porque si algo se ha encargado este modelo de gobierno nacional y que el gobierno provincial sigue como el mejor alumno, justamente en función del equilibrio fiscal, bueno, todos los salarios en general del conjunto de la clase trabajadora estamos muy por debajo de lo que es el costo de la canasta básica. Esa es la realidad, o sea, sí. Entonces ante tu pregunta vos decís, che, bueno, ¿qué esperamos? Y esperamos empujar para arriba. Nosotros, la clase trabajadora, tenemos que empujar para arriba. No nos tenemos que resignar. No podemos decir, che, bueno, viste, no se puede, viste, porque, viste, si a Moyano, que es de camionero, le pusieron un techo en un 1%, nosotros no podemos... No, tenemos que seguir discutiendo nosotros. Y el gobierno, muy inteligentemente, ahí incluyo a toda la clase política, no vamos a dejar a nadie afuera, vamos a incluir también a Diego Robles, que es el secretario de Hacienda, dice, no, a ver, nosotros tenemos que cerrar en cuanto a los índices de inflación. No. Tuvimos una devaluación en el 2023, el salario de los trabajadores. Entonces, no es en cuanto a la inflación, es en cuanto al costo de vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como se ha cortado este esquema de asistir a las provincias y, por ende, a los municipios, y solamente el gobierno nacional atiende a los gobernadores que son leales o que siguen, digamos, la receta de ellos, a eso sí, por ahí le ponen aportes para el déficit, ¿no? Y el gobierno provincial hace lo mismo. El gobierno provincial recibe esa plata y, bueno, algunos le tirará un genio ahí como para que pueda cumplir con los salarios. Bien. Ahora, estamos muy lejos de discutir una cuestión estrictamente salarial, ¿no? Evidentemente, ahora, los que somos dirigentes, bueno, tenemos que ir en función de ese camino, de ir primero generar una resistencia en las bases, ¿no? Organizarnos de tal manera de poder generar una resistencia. y luego de tener una resistencia, elaborar estrategias que nos permitan lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y sin duda tiene que ver con una recomposición salarial. Creemos que toda la clase trabajadora tiene que estar discutiendo sus dirigentes en estos momentos ese tipo de estrategias. Nosotros lo estamos haciendo. Por eso hoy estamos abrazados como hermanos con Julián Carrizo, por ejemplo, que hasta hace 3 meses no nos estábamos ahí, ¿viste?
No se podían ni ver.
No, sí nos podemos ver, pero él tenía su forma de pensar, nosotros la nuestra, qué sé yo, no sé, no, por eso mantuvimos distancia, pero hoy entendemos que la prioridad es el trabajador municipal y el salario del trabajador. La discusión es muy compleja cuando los municipios no tienen los recursos, y si de encima, de zapa, hay un fallo judicial, porque hay un fallo judicial,
sí.
Que dice que te van a sacar el 20%, bueno, es como vos en tu casa, ¿viste? Si te llega una, si vos estás sabiendo que te llega un embargo, y vas a decir, che, mirá, vamos a tratar de gastar lo menos posible, porque por las dudas, no entre el embargo vamos a tener que trabajar de otra manera. Entonces es muy complejo el tema. La discusión hay que hacerlo. Nosotros hemos pedido, ya hemos emitido una nota pidiendo paritaria al intendente de Río Gallegos.
Sí.
¿Por qué lo hicimos? Y sí, porque en el mes de abril, cuando cerramos paritaria, uno de los puntos decía que íbamos a juntarnos en paritaria de vuelta en septiembre.
Uh-huh.
Ahora, en ese momento no sabíamos que había un fallo judicial, ¿no? Que llegó hace un mes más o menos. Sin duda que a partir de ahora esperaremos a Diego Robles la respuesta.
Ah, todavía no tiene.
Y no, sí, la nota se la entregamos ayer, así que Diego Robles está tratando de recuperar el aire ahora, tomándose un vaso de agua para ver qué nos dice, claro. Claro, y el otro tema que también nosotros queremos avanzar desde los sindicatos municipales, ¿no? Es que el tema este del proyecto de desendeudamiento que ingresó el intendente Río Gallegos a la legislatura y que tiene por objeto, bueno, obviamente, generar alguna política similar a la que está en que pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Buscar una manera de desendeudar al trabajador público en sus pasivos.
Sí.
Por toda esta especulación financiera que prácticamente tienen, hace que los bancos sean los más beneficiados, para buscarle una solución a este tema. Por eso decimos nosotros a los compañeros de cada sindicato de base de la provincia, vayan y júntense con los diputados por pueblo y vayan a meterle presión, porque estos viejos vienen a Río Gallegos, después no te levantan la mano por una cuestión política,
claro.
Vuelven a su pueblo y parece que no pasó nada, ¿ya viste? No pasó nada, no. Los compañeros, toda la sociedad o aquel que es empleado público tendría, lo digo en potencial, tendría que estar viendo buscando la manera de tener reuniones. Por eso aprovecho la oportunidad para felicitar la iniciativa del secretario del Sindicato de Municipales de San Julián, Guillermo Rutherford, fue el primer compañero que ya se sentó con el diputado por pueblo, diciéndole que ellos esperan que el diputado, cuando venga a Río Gallegos, levante la mano para
reclame,
para que levante la mano para esa ley de desendeudamiento.
Claro,
bien.
Porque si no, ¿cómo hace aquel trabajador que de pronto pagó los mínimos de tarjeta, no pudo pagar los préstamos,
sí,
y de una deuda de un capital a lo mejor que era de 2 millones, hoy le están cobrando una deuda que supera los 10 millones de pesos y mucho más. Entonces,
correcto. El gobierno nacional, con respecto a esto, dice que es un problema entre privados.
Bueno,
¿no?
¿Qué podemos esperar, claro, nosotros del gobierno nacional? O sea, ¿qué podés esperar de un burro más que patada? No vas a encontrar otra cosa.
¿Cuál
esta
sería,
es la realidad?
Como gremio, ¿cuál sería la solución que podría haber entre el banco, por ejemplo, y el empleado municipal, puntualmente hablando, a quien representa usted?
Bueno, a ver, que el banco vaya resignando todo lo que hoy va llevando y ese gran negocio que terminó haciendo con las tasas de interés están liberadas, o sea,
sí.
Vos me decís, ¿cuál sería la solución? Che, viejo, póngale un coto a las tasas de interés, claro, ¿viste? Le tiene que tener la cara de chapa para no, para que... Lo que vos decís, ¿no? Que el gobierno dice, no, es un problema entre privados. Nah, déjame joder. Es un problema del modelo de país que tenemos. Esa es la realidad. Es un modelo de país que llevó a la clase trabajadora a la miseria. Esa es la realidad, ¿no? Y es un modelo que privilegió a sectores económicos. Eso también es la realidad. Dentro de esos sectores económicos está el sector financiero. Claro.
¿Qué opina con respecto al proyecto que presentó Palo Grasso, Eloy Echazú y demás, con respecto al desendeudamiento para las familias?
Bueno, eso justamente, que hay que apoyarlo, ¿no? Uh-huh. Que hay que apoyarlo, que cada trabajador tendría que estar apoyando esto, que cada referente sindical de toda la provincia tendría que estar saliendo a través de los medios o en algunas reuniones con su diputado por pueblo, porque esto es cuestión de mano, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Me entendés? Va a llegar el tema de la sesión de la legislatura y va a pasar como esa sesión a veces que los viejos no aparecen, no se sientan, ¿viste?
No dan quórum.
No dan quórum, ¿viste?
Sí, sí. Están en la oficina, pero
claro,
no bajan,
claro. Y después, después vuelve a su localidad, ¿viste? Y habría que esperar, tenía que estar esperando en la terminal ahí. Che, viejo, ¿qué pasó? ¿Levantaste la mano? ¿Qué hiciste vos, viste?
Porque bueno, vos sos, no, vos sos, si bueno, viene en 4x4.
Pobrecito. Muy humilde usted. ¿Eh? Muy humilde usted, Martín.
Eso era antes, venía en el colectivo los diputados, ¿no? No,
bueno, puede ser que algunos.
En el pingüino llegaban.
4x4.
El pingüino, te quedaste hace tiempo, ya no está mal el pingüino.
Hay pueblos que no llega el colectivo. Hay pueblos al que no llega.
Hay pueblos donde no hay farmacia. Hay pueblos, hay compañeros donde no tienen farmacia.
Correcto.
Es increíble una cosa. Hoy justamente lo hablábamos con la reunión que tuvimos con nuestros vocales, la realidad, la triste realidad que vive no solamente el afiliado a la obra social, sino cada localidad, ¿no? Sí. Han cerrado una importante farmacia acá del medio que ha dejado primero trabajadores sin trabajo y ha dejado vecinos sin servicio, pero sin servicio, claro.
Es así. Bueno, la verdad es que con Pedro Mancilla podríamos estar hablando largo y tendido. Mira,
yo, como siempre digo a los compañeros, cada vez que me hacen una entrevista, estoy a micrófono abierto. Sí, no, que me quieren preguntar, yo no tengo nada más.
No tiene ningún problema.
Después arrancate la respuesta. Claro.
Totalmente. Bueno, así que así estamos. Bueno, hay que ver cómo sigue todo esto. Y actualmente, bueno, hay que ver también cuáles son las últimas novedades, ¿no? Lo que se supo de último es que no hubieron descuentos a la municipalidad en cuanto a lo que se preveía que podía llegar a pasar, ¿no?
Claro, por eso cobramos ayer los sueldos.
Exactamente.
Claro, sí, porque una de las cosas era justamente eso, ¿no? El fantasma de... Sí. Del ¿cómo es? El fallo judicial y la retención. Si eso hubiera pasado, ahí no cobramos sueldo nosotros. Uh-huh. Vamos a estar como en otra época, que cobraban las categorías bajas, después las categorías altas cobraban otra fecha.
Uh-huh. O desdoblado.
El desdoblamiento del cobro de haberes y todo lo que eso implica, ¿no? Vencimiento, alquileres, tarjeta.
Uh-huh. Bien.
En un panorama más que complejo, difícil, pero difícil no para solamente para el trabajador municipal. Para absolutamente toda la clase trabajadora. Esta es una discusión que tenemos que comprenderla, porque pareciera que cuando uno,
les
uno
siente, a ustedes nada más.
Claro, ese che, justa, ¿cómo están los municipales? Estamos como la miércoles, como el resto, como vos, como todo el mundo, sí, viste, claro, claro. Yo que vos siempre, nosotros hemos hablado fuera del micrófono que por el tema de los perros y los conejitos, ¿no?
Tenés, sí, los conejitos.
Claro, viste, esto es un tema, porque vos tenés que ir resignando, cortando, ¿no? Cosas que antes eran parte de tu equilibrio y hoy no lo tenés. ¿Y cómo haces esas cosas? ¿Viste?
Correcto.
No sé si vale la comparación, pero creo que cada uno en su casa le pasa exactamente lo mismo, ¿viste? Abrís la heladera y tenés que tener vos para tu familia el sustento diario. Y cuando no lo tenés, ¿viste? Bueno, ahí empezamos a recorrer un camino bastante complejo que después, ¿viste? A la hora de los bifes, cuando las cosas se van de las manos, ¿viste? Y se hacen todos los exalcés, che, mirá lo que están haciendo. Y si ustedes no llevaron a esto.
Okay.
Entonces hay que tener un poquito de... ¿No? Aquellos que acompañan este modelo de país, de gobierno nacional, que es de ajuste permanente, que en definitiva hoy está castigando más a los trabajadores de la parte privada que a los estatales.
Sí.
Pero si seguimos así, vamos a caer todos.
Bien.
Privado, estatales, ¿no? Uh-huh. Mientras tanto, viste, nos rasgamos la vestidura que hay RIGI, que van a venir las inversiones, viste. Y el día que lleguen, ¿viste? Vamos seguramente a ser trabajadores de cuarta, donde el esfuerzo que cada uno puede llegar a hacer es simplemente para, no sé, qué sé yo, para tener una calidad de vida que esté muy lejos de lo que cualquier trabajador y ser humano pretende, ¿no?
Bien, ¿hay fecha de asunción de justamente los vocales de la lista celeste y blanca en la caja de servicios sociales?
Hay fecha, sí, de los... vocales electos el miércoles sería.
¿Ahora?
Sí, miércoles.
Ah,
la semana que viene. Sí.
Ah, mira.
Sí. Rápido. En principio sería ese.
¿Y qué le dijo Zapatero? ¿Van a haber reuniones?
No sé, yo no lo conozco. No lo veo.
¿A quién lo conoce?
Yo no lo conozco, Zapatero. Claro.
No, pero digo, porque de acuerdo a la reunión que tuvieron, claro, ¿van a haber reuniones de directorio? Porque no habían reuniones de directorio.
No, yo calculo. Digo. Pero eso está. A ver. Eso está dentro de la orgánica de cómo funciona la obra social.
Pero no hay reuniones.
Es como si vos le preguntara a Cristian Sánchez, a Viviana Carabajal, ¿viste? Si hay reuniones
pero es otra cosa igual.
¿Cómo otra cosa? No, son vocales electos también.
Sí, sí, totalmente, pero se manejan de otra manera.
Bueno,
es otra forma
Bueno, los vocales que hoy representan, porque ya no hablemos de colores. Hoy los vocales electos representan a los trabajadores de la obra social,
sí,
¿no? Y como vocal electo se van a manejar sin duda en función de lo que dice el reglamento interno.
Uh-huh.
Si el reglamento interno dice que habrá una reunión una vez por mes y va a haber una reunión una vez por mes.
¿Y si no hay reuniones?
Y va a tener que haber reuniones. Ajá. Sí, sí, ¿cómo que si no hay reuniones?
Hacemos algo. Alguna estrategia debe haber.
Y alguna estrategia vamos a diseñar, ¿cómo que no? ¿Viste? Nos venimos acá a la vuelta a la FM y
sí, cómo no.
Transmitimos en radio abierta.
Totalmente.
Oh, total, nos queda cerquita, estamos aquí.
Totalmente. Bueno, Pedro, le agradecemos muchísimo la visita aquí en nuestros estudios. Queda invitado. Cuando quiera, cuando pase por acá.
Más que agradecido por la invitación.
No, por favor.
Internamente yo sé que por decir compañero municipal que está viendo, escuchando el programa, bueno, hay cosas que va a preguntar también, ¿no? Más allá de si hemos presentado la nota paritaria, sí. La promoción de los compañeros que son monotributos, contratos, nosotros no nos olvidamos.
¿Qué pasó con eso?
Y estamos,
la ropa y el equipamiento.
Ropa y equipamiento, claro, condiciones claro. Laborales, o sea, tenemos que hablar.
No, está perfecto. Claro, si quedó alguna pregunta,
muchachos. Claro, nosotros hemos hablado y hemos discutido, sí. A ver qué pasa con la entrega de equipamiento y por qué todo se ralentiza. Y tenemos que decir que muchas de esas cosas están compradas, pero como no están canceladas, ¿viste? Y el negocio no te la entrega, ¿viste?
¿Cuántos contratos hay en el municipio? ¿Cuántas personas contratadas?
Tendría que haber. No, que no lo tengo.
¿Me da la mitad de la información?
Un monotributista. No sé cuántos monotributistas hay. ¿Por qué? Porque el monotributista le factura.
Sí.
Eso pasa en todo el país, ¿eh?
No, está todo bien.
En la provincia, a nivel nacional. No es justificar. Es aclarar cómo el Estado negrea a la clase trabajadora.
Por lo tanto.
Claro, entonces, cuando un monotributista le factura al municipio, ¿no?
Sí.
Lo hace en función. No, pero como es monotributista, no tiene, digamos, derecho porque le.
Bueno. Yo le cuento un caso en particular, no voy a dar nombres ni nada por el estilo, pero sí, una persona monotributista que tuvo un inconveniente con su jefe. Y claro, empezaron las presiones, las amenazas y demás, porque ella, no es planta permanente, digamos, un contrato monotributista, y no tiene derechos, ¿no? Porque dice, yo me tomo una carpeta médica o algo por el estilo. No tenés carpeta médica,
claro.
¿No? ¿Cómo haces en ese caso si tampoco podés tener como representante o, en este caso, como afiliada al SOEM? No puede, porque está contratada.
Claro, bueno, eso no significa que la organización no busque en forma permanente.
¿Pero puede intervenir a esos casos?
No, legalmente no hay manera, ¿eh?
Es el tema.
Nosotros lo hacemos igual, a través de mediación directa con los compañeros activos. Fuerza del trabajador siempre tiene que ver con la unidad del sector, la unidad de la clase trabajadora.
Está bien.
Te tiro un ejemplo. Si hay una cuadrilla de 30 compañeros, ¿no? Donde 20 son afiliados y planta permanente, y hay 10 monotributistas en desigualdad de condiciones, la unidad de ese sector, sin duda, va a facilitar que la organización gremial pueda discutir en el ámbito de las paritarias, ir traspasando a esos compañeros para que sean empleados municipales, como lo hemos hecho, por lo menos desde que yo estoy en el sindicato, sistemáticamente a través de todos los intendentes que han pasado por la municipalidad, porque todos han tenido monotributistas.
¿Y delegados en todos los sectores están teniendo?
Y delegados en los sectores... ese es otro tema donde el sector primero tiene que plantear un concepto de unidad, elegir su representante gremial.
Claro.
¿Cuánto necesita un mínimo, como marca la ley, de 10? Trabajadores, 10 afiliados.
¿Y se sabe cuándo?
Antes de ayer fue la elección del delegado del SEM, del estacionamiento medido. Bueno, ayer se eligió el delegado, por ejemplo, ¿no?
La pregunta era si sabes la cantidad de cargos políticos que hay en la municipalidad.
No, exactamente el número no lo tengo. Hay una cantidad importante en función de la orgánica. No sé si todos los cargos están ocupados, porque ese es otro tema, ¿no? En su momento, cuando teníamos discusiones en otras gestiones, se hablaba de más o menos 300 cargos políticos, ¿no? Y esa era un poco la información que en algún momento nosotros obtuvimos. Actualmente esa información no precisa no la tenemos. Pero bueno, el cargo político es aquel cargo que ostenta un jefe que cuando termina la gestión de ese gobierno
debe presentar la renuncia.
No, ni presentar, se va automáticamente porque es un cargo político, claro. Ajá. Que eso lamentablemente echa por tierra la carrera del empleado municipal. Entonces vos decís, che, ¿y cuál es la carrera del empleado municipal? Porque a muchos les gustaría ser jefe de departamento, director general. Pero como hay una ordenanza, que es la ordenanza de cargos políticos, nunca llegamos, ¿no? La carrera del empleado municipal va de la categoría 10 a la 24, ¿no? Y si en ese trayecto, por allí, también es referente o simpatizante de algún sector político, Bueno, puedes llegar a tener la suerte de luego ocupar un cargo importante en la municipalidad, como ha pasado con muchos compañeros.
Claro. Muy bien, Pedro. Le agradecemos muchísimo. Muy amable por estar aquí con nosotros.
No, por favor.
Ahora ya sabe el camino.
¿Eh?
Ahora ya sabe el camino, Pedro.
Claro, claro, yo no sabía. Andaba a la panadería, venga.
Ah, bueno, el sábado tiene que mandar
claro, tanto, tengo que, el tengo que pasar por la panadería primero, ¿no?
Exacto, ese fue el error, Pedro. Por el otro lado. Primero la panadería y después ya venimos.
No, voy a pasar por una frutería y voy a traer fruta en vez de carbohidratos.
Muy bien.
Bueno,
Hay que bailar tango, ¿eh? Tenemos tango el sábado en el SOEM, ¿o no?
¿Habrá corderito este año para el Día del Municipio?
Mirá, el día que no sea cordero, mirá, nos meten un boleo, ¿sabes dónde, no?
Bueno, después vamos a llamar a Luis Ortega, ¿no? Está organizando, o José Luis, Ortega.
Luis es el compañero que está con el tema de las capacitaciones.
Sí.
Y bueno, hace poquito tiempo escribió un libro sobre autismo. Claro. Y está dando charlas sobre eso, ha recorrido parte de la provincia.
Sí.
Con el tema del tema del autismo y es una interesante fuente de consulta. Totalmente. A esos efectos. Él además es licenciado en acompañante terapéutico, hizo la licenciatura y bueno, la verdad que
en la próxima vamos a preguntarte de todas las actividades.
Sí, porque nos tenemos muchas actividades
otro
sociales.
Capítulo tiene.
Igual, hay compañeros que en la crítica no dicen, che, parecen una mutual, ¿no? El servicio está también, va en paralelo.
Bueno.
Nosotros tenemos un servicio que es muy importante, que tiene que ver con el seguimiento y el tratamiento de las adicciones. Enhorabuena que hemos encontrado en el intendente Pablo Grasso justamente la posibilidad de firmar un convenio, y es un tema que lo estamos tratando en forma permanente. Y muy poco se habla de esto, ¿no? Y es una problemática que tiene la comunidad en general.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y pareciera que esas cosas hay que esconderlas, no hay que decirlas. No, hay que trabajar y avanzar, porque si no lo hacemos, tenemos que hacer el intento por rescatar a aquellos
va a tener
compañeros.
Que volver, Mancilla, no queda otra.
¿Eh?
Va a tener que volver al piso nuevamente. ¿Eh?
Bueno,
así seguimos.
Bueno,
charlando.
El año que viene estamos en elecciones en el sindicato, así que.
Ah, mirá. Bueno,
así pasa a todos los chicos.
Claro,
¿eh?
Claro, bueno. Me van a cortar el micrófono, me siento.
No, por favor.
Ya está, Mancilla, ya no aburriste.
No,
está esperando el móvil.
Bueno, gracias por la invitación.
No, gracias a usted, muy amable.
Muy amable.